Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
No, ok. Dios te bendiga. Un convivio al mes. Pero se separan entre convivios externos e internos. ¿Por qué? Por el clima. Entonces, en el verano son externos. Y en el invierno son internos. En el verano sí. ¿Por qué? Porque no podemos estar afuera. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahorita para el año que viene, tuvimos una junta y dijimos, ok, ¿qué familias se quieren hacer encargo de los convivios externos del verano? Y denme el menú. No, pues que vamos a hacer una carne asada, tal matrimonio y tal matrimonio. Esos dos matrimonios, para el mes de mayo, que es cuando rompemos, rentamos un parque fuera de la congregación, porque no cabemos en la iglesia, queremos estar con los niños afuera, hay juegos, canchas, nos la pasamos allá al convivio. Rentamos el parque, esas dos familias son las que se encargan de la comida. Aquí no es que viene una hermana y dice, hermano, yo voy a traer tamales. No, usted va a traer lo que necesitamos, lo que las dos familias determinen. Porque, ¿qué tienen que ver los tamales con la carne asada que acabamos de hacer? Pues no. Ahora, si fueran guajolotas, pues traiga los tamales. Pero como estamos hablando de un menú diferente, ahora, a ver, ayúdenme. Si estamos hablando de carne asada, se define el menú. Carne asada, échele. La carne, más. Pues eso, hermano, usted ya sabe. Pero el hermano tiene una expectativa de eso. Nosotros cuando hacemos carne asada somos específicos. Queremos estos tipos de salsa. La que pique y la que no. ¿Roja y qué? Verde. Guacamole. Limón. Arroz. Específicos. ¿Con candules o blanco o qué? Específicos. Frijoles específicos. ¿Charros esta vez o qué? ¿Hay que ser específicos? ¿Negros o qué? Bueno, o refritos. Y ahora sí, la hermana que viene con la... Hermano, yo voy a traer mis tamales, hermana. Le agradecemos mucho, pero no necesitamos tamales. Mire, esta es la lista. ¿Cuál nos quiere ayudar? Yo no quiero hacer nada. Hermana, es que yo quiero traer mis tamales. No, hermana. Amamos los tamales, ¿ok? Pero estamos... Este día es otro un menú. Cuando sean las guajolotas, trae los tamales. Ya hay un orden. Ah, pero luego viene la otra parte. ¿Quién paga? Porque la carne está cara, ¿a poco no? Cara. Levante la mano, ¿quién piensa que está cara? Si a todos nos gusta. Nosotros tenemos un sistema y cada quien lo tiene que aplicar como quieran. El sistema es fácil. Es los dos encargados, cuando terminen, van a figurar cuánto se gastó y se va a partir por número de adultos y una cantidad más pequeña por niños. Y cuando acaba el convivio dicen, vinieron al convivio, sí, okay. Va a ser tanto por adulto y tanto por niño. ¿Y se acabó? No hay quejas. Ahora, si hay una familia que no puede, nada más tiene que dejarnos saber y se amplía. Pero no es como que no va a poder siempre. No, yo no puedo, desde el año 1998 no puedo. No. Y su carro del año, por eso no puedo, porque lo acabo de comprar. No. ¿Ok? Entonces, eso es externo e interno. Pero, fíjense ustedes, cuando es interno o externo, ¿quién lleva las parrillas? ¿Quién lleva el carbón? ¿Quién lleva el comal? Todo eso ya está programado como el pueblo de Israel. Llegamos y ya cuando ya están cocinando ahí, asando y todo, yo ya llego bien tranquilo. ¿Qué hicieron? Ah, carne asada. Contento. Y todos están participando en el convivio. Qué bonito, ¿a poco no? Qué bonito. Ah, y por familia tienen que traer postre. Porque nos gustan las galletas Marías, pero no es lo mismo que un pastel. Sí se puede, sí hay posibilidad. Entonces tenemos una mesa de postres. Postres. ¿Y cómo regla? ¿Quién rompe la línea del postre? Ya lo sabe la iglesia. Yo soy el primero. Tiene que haber orden. Pero aquí puede ser alguien más. Puede ser el hermano Manuel o puede ser el hermano Abraham o Paco, quien ustedes decidan. Pero hay un orden. Hay un orden de para llevar, para traer todo eso. La iglesia provee todos los platos desechables, si se tienen que, las servilletas para la limpieza y para rentar el lugar. Son ejemplos solamente, estoy dando. Pero fíjense, esto es, ¿quién está? ¿El administrador de qué? De eventos. Eso es lo que lo tiene que hacer. Ahora, si las tres hermanas de la cocina van a hacer eso, acá, por ejemplo, tuvieron la reunión de mujeres, se encargan de eso. ¿Qué van a hacer? Platican. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer, ¿qué hicieron? ¿Gané pozole? Pozoles, dos tipos, rojo y verde. Entonces, pozole. ¿Qué necesitan de parte del administrador, de los administradores? Ni vamos a dar tanto y se les da un presupuesto anual. Se va a gastar tanto en la reunión de mujeres. No se pasan. Ustedes deciden cómo se gasta. ¿Para qué te metes? La mujer sabe más que el hombre a veces, hermano. ¿O no es cierto? Te metes y les descompones todo. Déjalas, que se peleen. Roja, amarilla.
Muy bien.
Entonces, eventos. Tenemos un campamento anual también. ¿Estás hablando de todo esto? Alguien tiene que estar a cargo de la administración de los eventos, de la logística, de todo lo demás. Esto se hace en orden. Esto es solamente eso. Y entonces tenemos tres hermanas. No quiere decir que las tres hermanas siempre van a hacer la comida. O en la cocina. ¿Por qué? Porque luego las hermanas van a qué? Apropiarse de la cocina. Como en muchas iglesias hacen. Llega una hermana, esta es mi cocina. Y aquí solamente mis ollas suenan. Así que no me traigan, porque las ollas que yo tengo son las que sirven, las que funcionan. Así se hace. No, esa no es tu cocina. ¿Es la cocina de quién? De la iglesia. Tu cocina de tu casa. Es más, por lo tanto, lo que hemos hecho como iglesia en los últimos años, hemos ido comprando artículos de cocina. Ollas grandotas. De esas buenas, de las princesas. Es para la iglesia, ¿no lo creen? Porque antes, ¿qué? Como no era de... No, no, te la presto. No, no me la prestas. Dónala, no. Entonces, hemos comprado comales eléctricos. Se han ido... Y parrilla. Este año compramos una parrilla comercial grande para las hamburguesas. Se han ido comprando cosas. Compramos un congelador comercial, un refrigerador. Y todo eso es de la iglesia. Las hermanas van llevando cosas, van haciendo cosas y se va funcionando todo. Entonces, luego... Eso es para eventos. Pero si me permiten, veíamos en la parte espiritual y veíamos una cosa importante, será la adoración. Y la adoración incluye varios aspectos, ¿no? El administrador de la adoración es oración, es alabanza, es enseñanza, es ofrenda y es cena. Allá, por ejemplo, el pan... Se hace fresco todos los domingos, en la mañana. No es que saca la galleta, no hazlo tú. El jugo de la vid. Y era un problema, que no las lavaron las copitas, que no sé si aquí pasa eso. Que se le olvidó no sé quién. No, hay un rol. Hay un rol. Hay un lugar donde se deben de poner. Hablemos de la alabanza brevemente. Puede haber alguien encargado de la alabanza. Creo que aquí es Samuel. ¿Sí, hermanos? Ok. Entonces, Samuel está encargado de la alabanza. Entonces, ¿qué pasa? De la alabanza es que lo que se quiere es que nada más cantan los jóvenes el domingo. ¿Hermanos? No. Entonces, a veces nosotros tenemos el día lunes exclusivo para la alabanza. 7 de la noche a 8 de la noche. Todos, y no es solamente, y también hay clase de niños para la alabanza. Entonces toda la iglesia se junta. Entonces cuando cantamos un himno nuevo, porque cada semana sacamos un himno nuevo, ¿verdad? Y sacamos un himno nuevo, todos se lo saben. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Y luego lo canta, y el domingo llega, siempre viene, ¿verdad? El infiel. Todos cantando bien bonitos y él. Sí, es normal. Hay unos que, bueno, fuera que se sintieran mal, que no vienen. ¿A poco no? Pero ni se sienten mal, porque ni cantan todo. Jesús. Amor. No. Se aprende la última parte del coro y es lo que canta. Entonces, como iglesia tenemos que apoyar esto. Todos. No es que el administrador de alabanza ya puso un maestro, porque no somos varios maestros, ya puso un maestro para el lunes. Entonces, como ya puse a alguien, yo no voy. No, chiquito. Yo voy a andar allá por allá caminando, tampoco. Usted tiene que estar aquí, apoyando. ¿Amén? ¿Qué pasa? El administrador de alabanza, nosotros somos tres. Entonces, esta mañana creo que me toca a mí, y el lunes que no estuve le tocó a alguien más. Entonces, está uno enfrente, y los otros dos, tres maestros están sentados y están ahí. apoyando al que está enfrente. Porque dice, no, es que como no me toca dar clase el lunes, yo no voy. Pues, ¿qué tipo de apoyo es ese? Porque somos un grupo dedicado a la alabanza en la congregación. Y si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar, hermanos? ¿Quién nos va a apoyar? Pero no es algo de los jóvenes, si no fuera que solamente ellos cantaran. Por eso a veces en algunas congregaciones el grupo de jóvenes crece mucho, se desarrolla mucho, se fortalece mucho, y los demás están, mira, bien flaquitos, como las patitas de SpongeBob. ¿Te gusta cantar? ¿Quién sabe? Tan débiles. Y algunos ya hasta mueren, dice el apóstol Pablo. Y no salgas con que a mí no me gusta cantar. No, no, no. Lo que no te gusta es venir. Entonces, estos son conceptos de la alabanza. Pero ¿qué recursos necesitará? Por ejemplo, tenemos la gran bendición que tenemos Samuel y que va a la escuela, ¿no? Es una gran bendición, hermano, no cualquiera la tiene. Que les cayó del cielo, o de Torreón les cayó. Es una gran bendición. Ahora, lo tenemos a él. A ver, hermano Samuel, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué recursos necesitas? Y empiezas tú a alzar ese ministerio, o esa parte del ministerio. Lo mismo sería la parte de la enseñanza. O sea, hay un rol, me imagino, ¿no? ¿Quién enseña tal día? ¿Quién enseña tal día? ¿Quién enseña tal día? ¿Quién enseña tal día? Nosotros el rol, por ejemplo, lo tenemos 3 meses ya, hasta el mes de febrero ahorita. ¿Quién predica? ¿Quién da? Ya todos sabemos. ¿Y quién es tu plan B o plan B en caso de que pase algo? Y yo le digo a todos los que enseñamos, siempre tengan una clase, ¿qué? Preparada. Les voy a enseñar uno, ¿me permiten? ¿Les enseño la planificación? ¿Están todos aquí? ¿O están muertos? Ok, muy bien, quería saber. Entonces, cuando vemos la parte de la planificación, a ver si la tengo aquí. Este es un ejemplo solamente, ¿ok? Agosto a diciembre, esta fue esta para la última, ¿ok? ¿Sí ves? El 27 de agosto, ¿quién da clase en la mañana? ¿Quién da el sermón? ¿Quién lo da en la tarde? ¿Y quién le da a los jóvenes? ¿Quién hace los himnos el miércoles? Él, y así. Y así todos, mira. ¿Y si ves? Nico, Iván, Alberto, Daniel, Jaime, Roberto, Elías, Paulino, Esdras. ¿Diversidad? ¿Estabilidad en las clases? ¿Diversidad en los sermones? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto ayuda muchísimo al rol. Ahora, porque si dice uno, no, es que yo no sé, hermanos. Entonces, como iglesia vamos a dar un taller de homilética para que aprendan. Y en el último taller que hicimos este año salieron como unos 3 o 4 que predican bien. Y está Iván. Pero ténganles paciencia, hermanos. No, a mí no me gusta cómo predica ese porque se pone nervioso. Yo quiero aquel. No, espérate. Tenemos que tener paciencia hasta que todos se perfeccionen. ¿Sí me están siguiendo? Pero hay expectativas. Va a ser su clase. Ya los tenemos acostumbrados con PowerPoint a todos. Así que no vengan con sus notitas. Pórale. Para que vea que no es fácil. Haga un PowerPoint. Porque ya están acostumbrados. Es un nivel, es un estándar como iglesia. Porque si hizo PowerPoint, se preparó. Y si no hizo, no hizo nada. Entonces, en este concepto, los hermanos que se encargan de la enseñanza, ¿quieres enseñar? Sí, pero vamos a prepararte. Vamos a darte la oportunidad. Y téngale paciencia, hermano. Se pone nervioso. Téngale paciencia. Lo mismo lo de la oración. ¿Quién se encarga de la ofrenda? ¿Cómo se presenta la transparencia de la ofrenda? A los miembros solamente. Nosotros les damos un reporte anual y les damos así a todo lo que se gasta. Todo. Se gastó en esto, 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 en esto. Y cuando hay una persona, y esto es a toda la iglesia, no nomás a los hombres, a toda la iglesia, mujeres también. Entonces, pero si luego llega un visitante y se quiere sentar, ¿a poco no? Llega y se sienta y digo, hermanos, el próximo domingo vamos a dar el reporte porque pues no podemos. Ya saben que hay un visitante. Porque ¿qué tiene el visitante saber de nuestras cosas? Pero aquí en México, como es por seguridad, también ustedes tendrán que saber qué prudencia pueden mostrar. Porque a lo mejor dice, el hermano Héctor va a decir, hermano, no, esto no lo muestres porque aquí, mira, 2, 3 Judas que... No sé quién saca la bolsita de aquí, pero lo agarran afuera y... Entonces son cosas de prudencia que tienen que ver. Por eso muchas iglesias aquí en México, especialmente en el norte, se daba mucho. Allá, por ejemplo, ponen cuándo se ofrenda cada domingo. Y aquí no lo hacen por seguridad. Pero luego dicen, ¿quién sabe dónde se va la ofrenda? Yo nomás le doy el canasto, ¿quién sabe qué pasa con ella? ¿Pasa algo? ¿Quién sabe? ¿Dónde se fue? Pero cuando hay transparencia, hasta la iglesia ofrenda más. Porque sabe que va para las necesidades de qué. De la iglesia de los santos. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ahora, vamos a pensar, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Camotes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, sí me la sé, porque pues yo viví aquí en México. Abraham. Puede, porque hay un administrador con ellos. Ahora, esto es un concepto bíblico también. La mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. So, hay un administrador, siempre. Esto es, mi esposa está encargada de todo el sistema de educación espiritual de los niños. Pero siempre checa conmigo. Oye, vamos a hacer esto, ¿cómo ves? Siempre hay un administrador que la ayuda. Si hubiera ancianos aquí... Los ancianos se encargan de eso, son los administradores. Las demás pueden hacer todo, encargarse de todo. Hay cosas que tú tienes que dar liberalidad. Cuando hablamos de Febe, que era una ¿qué? Diocanisa, dice Romanos capítulo 12. ¿Qué indica? Era una servidora. ¿Qué creen ustedes que hacía? ¿Que no hacía nada? ¿Hacía mucho? Pero era mujer. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Y bajo quién lo hacía? Se cree que ella fue la que llevó la carta. Bajo Pablo, se cree, porque cuando dice cuando la reciban es en la parte final, como si ella llevase la carta. Entonces, ustedes pueden servir, ¿hasta qué punto? Y esto lo comparto solamente como forma de edificación, hermano. Hay muchos hermanos que no están muy involucrados en la iglesia. Mi padre tenía un dicho que es muy bueno: la rueda de la carreta que más ruido hace es la que menos ayuda. Levanten la mano, ¿quién se lo sabe? No voy a decir de qué color son las ruedas, pero ya saben. Entonces, si usted quiere, tiene una opinión, quiere compartir, tiene que participar en las juntas y en los servicios. Qué casualidad que nada más llega el hermano el día de la junta y llega y quiere mandar. No, espérate, hermano, time out. No viniste ni el miércoles y ya quieres mandar, no. Y va a ser una decisión que nos va a afectar a todos y ni vienes, no. Entonces aquí hay que tener ese tipo de también, tiene que haber una constancia, porque el administrador, el ministro tiene que ser hallado, ¿qué? Fiel, 1 Corintios 4, 2. Imagínense, ponen a alguien a la enseñanza y no llega. Por eso uno de los errores que comete la iglesia a veces es que los hermanos dicen, es que de pronto un hermano no viene muy seguido, pronto viene de vez en cuando, ya llega. Hermano, ¿quieres pasar a predicar? Pues si no viene. Y luego le preguntas, ¿por qué lo pasó a predicar, hermano? Para motivarlo. Esa es la forma de motivarlo. Esa es una forma incorrecta de motivarlo. Porque 1 Corintios 4, 2 dice, el ministro tiene que ser hallado, ¿qué? Fiel. Y todo es junto. Tal vez una de las hermanas que hace la limpieza, compra las cosas, está bien, tráigame los recibos. ¿Pero qué? ¿No confía en mí? No, sí, en ti confío mucho, mija. En ti y en todas, pero si me preguntan los hermanos, ¿a poco no, hermanos? ¿Cómo que el cloro a 3,000 pesos? No, porque así hacen con Obrador, digo, con el gobierno. Entonces, ¿corrupción? Puede haber, sí. Y de esa manera todo hay transparencia. Se gastó tanto aquí, tanto acá. ¿Por qué? Pero, velo. Se tiene un fondo para un nuevo edificio, se tiene esto para esto, y ahí está la estructura. Esto requiere una organización, requiere mucho orden, requiere trabajo. Pero quisieran ustedes, les decía yo a los hermanos, imagínate tú que llegara un visitante y viera todo en orden y dijera, wow, será convencido por Dios, dice la Escritura. Que todo sale una misma cosa. Ya te va al baño y no sirve el jabón. No sirve el agua. Va al baño y se sienta y no hay papel. ¿Pasa? Tiene que haber uno que revise antes de los servicios. A ver, ¿hay papel? ¿Están limpios? Porque es para la honra y gloria de Dios, ¿o no? Entonces, alguien que va a hacer esa parte. ¿Quién será? Ustedes lo van a decidir. Esto yo sé que es como que muchas cosas, pero establezcamos un sistema y poco a poco se va. Cada uno ministre conforme a su don. Ya sabes cómo son los rojos, ya sabes cómo son los azules. ¿En esto qué ayuda? Algunos se complementan, algunos son opuestos, pero aún así pueden trabajar. Eso no indica que no puedas hacer. Dices, es que yo soy blanco y no puedo hacer nada. No sabes hacer muchas cosas. Todos, lo que se quiere es que todos se tienen que activar en la obra de Dios. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. ¿Por qué? Porque quieres ser mejor cristiano, porque quieres ser mejor padre, porque quieres que tus hijos estén involucrados, porque quieres... Todas estas son las razones por las cuales lo haces. La gente que no se involucra, eventualmente se muere. Yo le decía a los hermanos en forma de broma, ¿nunca se han dado cuenta que hay veces que viene un hermano y se sienta en la esquina de atrás y se va? Viene, le decía yo, nosotros tenemos reuniones de matrimonios cada mes. Cada mes, todos se juntan, y esta vez los dos matrimonios, unos muchachos se casan el jueves y luego el 15 de diciembre. Son jueves 30, creo que es 30 o 29 de noviembre y 15 de diciembre, se van a casar en 3, 4 semanas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los llamamos y todos los matrimonios, bien bonitos, así unas mesas acá, otras mesas acá, todos los matrimonios así, grandes, pequeños, jóvenes, adultos, todos, y los pusimos a ellos a los cuatro así enfrente y dijimos, cada matrimonio, cada persona, déles un consejo para que les sirvan su matrimonio, bien bonito, ¿a poco no? Y ahí estaban los dos, recibiendo, ¿qué? El consejo. Pero un evento antes, una reunión de matrimonios antes, les dijimos, la próxima reunión, hermanos, tráiganse un consejo porque les vamos a dar los nuevos matrimonios, todo, ¿qué? Porque se va a casar nuestra hermana tal, con nuestra hermana tal, y nuestro hermano Larry. Y un hermano dijo, ¿y quién es Larry? Así dijo. Porque a veces en la iglesia no sabes quién es quién. El hermano llega y se sienta. Llega y se sienta. Tú lo identificas, lo saluda siempre, no sabes cómo se llama. Llega y se sienta. ¿Verdad? Y se va. Se sienta y se va. Eso no es ser cristiano, hermanos. No sé qué les dijo que eso era ser cristiano. Eso sí era Cinépolis cada domingo. Ser cristiano, vienes y te activas. ¿Qué voy a hacer yo para Dios? Y luego se muere el hermano. Y todos bien tristes, se murió. ¿Quién se murió? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Pero quién era? ¿Se acuerdan del hermano que se sentaba atrás? Ah, sí. El que se ponía gorra negra, sí, sí, la misma gorra por 20 años, sí. Se murió, hermanos. No sé cómo se llama, pero se murió. Pues no. Dijo el hermano, ¿quién es Larry? Y todos se rieron, porque nadie sabía, hermanos. Entonces, porque la iglesia, pues, es grande. Y yo entiendo que no sepas, pero si saludas a todos, pues pregúntales. Si te interesa, pregúntales. ¿A poco no? ¿A poco te vas a casar? No te cases, mijito, no. Motiva. ¿Ok? Preguntas. Gracias, Abraham. Preguntas. Parece como mucho, así como... ¿Se les hace como muchas cosas? Ustedes empezaron, las hermanas hicieron un muy buen trabajo, con la parte de niños, limpieza, cocina, decoración, bautismos y evangelización. Bien bonito. Pero ustedes primero lo que tienen que decir es qué va en secular y qué va en espiritual. Evangelización va en espiritual. Bautismos va en secular, porque si hablan de bautismos, hablan tal vez de las batas, del bautisterio, de que siempre que esté calentita el agua, de que cada calentón de agua que traigan funcione. Cada calentón que traigan funcione. Que cuando traiga el calentón del agua funcione. Entonces, nosotros teníamos problemas como ustedes, hermanos. Problema es que se vea mal el agua, que se vea sucia el agua. O sea, siempre era eso, hasta que tuvimos que afinarlo, hasta que se afina y finalmente ya llega el hermano con su aspiradora y está aspirando, limpiando. Cada mañana llega, checa, checa, checa. Ahora, eventualmente, ¿quiénes son ellos? Los diáconos. Son puestos a prueba, ¿qué? Primero. Pero si el bautisterio siempre está bien sucio y el agua bien fría, pues no va a ser buen diácono. Ponlo a prueba y luego lo pones como diácono. Si te dices cómo es la escritura, o sea, ponlo a prueba y luego lo pones como diácono. Entonces, luego tienen aquí, por ejemplo, evangelización muy bonito. Tienen Marta, Rocío y Dulce. Qué bonito. Pero ellas podrían hacer el plan, ¿sí? Pero involucran a la iglesia, no solamente son ellas. Es, hermanos, ¿qué nos quiere ayudar? Vamos a tener evangelización, ¿qué nos quiere ayudar para salir a tocar puertas? Esa parte de la planificación se encarga alguien. Alguien que administra, se comunica. Y así todos pueden participar. No es como que, es que a mí nadie me toma en cuenta. No, es que estamos pidiendo, ¿quién quiere hacerlo? Yo, hermano, ¿cuándo lo van a hacer? ¿El lunes a las 7? No, no puedo. ¿El martes a las 8? Tampoco. ¿El miércoles a las 7? Menos. No. Entonces, tiene que haber disposición. Muy bien, hermano David. Bueno, yo no soy el administrador de aquí, pero te voy a decir lo que... Miren, antes de decir qué pasa, si me permiten, voy a mostrar dos fotos, ¿ok? Esta es la iglesia en el año 2014, el primer servicio del año 2014 cuando nos movimos, ¿sí la ven? Es la iglesia. Y hay visitantes de otras congregaciones, ¿ok? Y esta foto la tomamos en primavera. Fíjense, esa es la iglesia, ¿ok? 9 años después. ¿Ok? A ver, ¿quién está soltero y soltera aquí para ver si hay? Para que cuando vayan viendo les digo quién. Va, Samuel, ¿ok? ¿Listo? Nada, estoy jugando. Entonces, creo que estoy diciendo, hermanos, en este concepto dices tú, ¿por qué crece? Porque se tienen que involucrar. La pregunta que hace David es fácil, ¿ok? Yo estoy en la cocina, claro. Tú puedes estar encargado, como las Semanas Blancas, están encargadas de la limpieza, por ejemplo. Está bien. ¿Ok? No quiere decir que ellas lo van a hacer. Ellas forman su equipo. Repito, los que hacen el convivio exterior, no quiere decir que ellos hacen todo. Ellos forman su equipo. Y lo que una cosa que estamos trabajando es que no siempre sea el mismo equipo. Porque yo me llevo bien con este. No, métele los demás. Para que haya diversidad y los demás también crezcan. Entonces, en este caso, tal vez Nancy está encargada de la cocina, pero no quiere decir que ella se haya cedido a la cocina. No, tal vez, yo no puedo tal vez durante estos meses porque hay eventos, pero estos 3 meses voy a poder, voy a apoyarlos. Y ella se empieza a ejercitar también en el desarrollo de la evangelización. ¿Sí se fijan? Y se mantiene activa. No es como que voy a tomar vacaciones, no. Si uno deja de hacer ejercicio, ¿qué pasa, hermanos? ¿Pierde condición? Tiene que estar siempre, ¿qué? Activo. Hermana.
Bueno, yo en eso yo opino, más bien así se ha hecho.
Ok.
Nos quedamos las 3 personas de la cocina, pero cuando se hizo el evento del ICEA,
ajá,
así lo hicimos. Unas hermanas podíamos antes y otras después, pero todas llegábamos y nos poníamos de acuerdo. Y ya en otras, no, las otras personas, como luego se bautizan pocos, pues sí se involucran más.
Ok.
Pero sí está bien, para mi opinión, sí está bien saber todo el movimiento para podernos apoyar en cualquier momento.
Claro, pero la otra cosa es, ustedes lo hicieron y les fue muy bien, gracias a Dios, ¿verdad?
¿Perdón?
Lo hicieron y les fue muy bien, gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios.
Pero, ¿a quién van a desarrollar? ¿Quiénes son las asistentes que vienen detrás de ustedes? ¿Pero qué le parece si le dijera otra cosa? Y le va a sorprender, hermano. No se sienta mal. Yo estoy con usted, ¿ok?
Estamos aprendiendo.
Fíjese. Allá tenemos un grupo de mujeres que calientan tortillas para el convivio. Sí. Y le voy a enseñar, ¿ok? Tenemos un grupo de mujeres que calienta para qué, hermanos. Para el convivio. Pero no siempre son las mismas y tienen que involucrar a las otras personas. Así que lo que hicimos fue muy sencillo. Yo puse adolescentes a calentar tortillas. ¿Amén? Y algunas, por primera vez en su vida, porque en sus casas, sus mamás las tratan como reinas y princesas. Mírenla, mírenla. colombiana y peruana, nunca había calentado tortillas, y su madre dijo, hermano, váyale a sacar una foto porque nunca había calentado tortillas. ¿Qué indica? Que, escuchen bien, ¿ok? Yo sé que esto va a ser un shock cultural para todos, porque tienen una forma de hacer las cosas. Pero yo no veo por qué Shadi no pueda calentar tortillas.
Está bien.
¿Amén, hermana?
Amén.
Sí, pero Shadi, ¿te ves calentando tortillas? Visualízate, mira. ¿Caro? Entonces, ¿qué hicimos? No, pues no digas no. Visualízate. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que tenemos un rol. ¿Saben qué? Tenemos ISEA. Tenemos 4 asistentes. ¿Qué tal si son rojas? Ustedes blancas. No, mejor no vamos a. Mejor no quiero asistente. No, espérese, maná. Tiene que. Ya sabe cuáles son sus limitaciones. Entonces, van a trabajar con las rojas ustedes. Porque va a llegar un momento que usted se enferma en un evento. Y si se enferma la hermana, ¿cómo le vamos a hacer? Es lo mismo que los maestros. ¿Y qué va a decir Shadi? Yo sé calentar tortillas. Yo sé hacer arroz en la ollota que compramos, princes. Yo lo puedo hacer. Con la cucharota esa. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la hermana me enseñó. Mi mamá no me quiso enseñar, pero la hermana me enseñó. ¿Qué les parece, hermanos? Esto fue el convivio pasado, mira. Y es que de pronto sale la lista de responsabilidades y van las niñas. Y la pobre, pues, no, siempre que hay convivio, ¿están comiendo solamente? No, pues ni que fueran princesas. Es más, ¿quieren ser princesas? Vean la de Cenicienta. ¿Qué estaba haciendo Cenicienta? ¿Qué estaba haciendo? Amén, hermanos. Amén. Porque las princesas, primero, ¿qué? Hacen el quehacer. Porque si van a estar como las otras que no hacían nada, ni la zapatilla les va a quedar. Entonces, eso es algo importante. Siempre, ¿cómo vamos a desarrollar a la próxima gente? ¿Cómo la desarrollamos a la próxima gente? Muy bien. Preguntas, hermano. Gracias. Preguntas. Hani. Sí, las niñas chiquitas ponen en las mesas las cucharas y todo. Ahí tenemos como cositas para poner al centro, los saleros y todo. Ellas lo hacen. Ahí están las niñas corriendo. Porque se enseñan desde chiquitos, hermanos. Porque, ¿qué pasa? Si nunca lo han hecho, mira, estas niñas que están chiquitas, que van aprendiendo, hermanos, viene un momento en que ya están, tienen que moverse. La Keila es bien, tiene mucha energía. Pues que ella limpie todas las mesas. Que barra, que trapee. Que talle los baños de una vez. ¿Quieres ser princesa o no? Ya vea, si fue Cenicienta. Ah, al rato hasta le van a cantar los ratones, va a estar. Muy bien, preguntas, gracias, hermano. Gracias, Karen. Preguntas. Preguntas. Entonces, todos se pueden activar, no necesariamente en la parte administrativa, en la parte de los encargados, pero puede ser en otra parte. Y el hecho que estés encargado de algo no quiere decir que no va a hacer otra cosa. Por ejemplo, los apóstoles dijeron, bueno, nosotros no podemos dejar esto por hacer esto. Claro, pero están encargados en la oración, en la enseñanza, en la palabra. El año pasado les decía a los hermanos que un ejemplo que les di fue que el año pasado el hermano, el que estaba encargado de la limpieza, el administrador, dice, es que, brother, estoy batallando, no puedo conseguir a las 156 familias. Le digo, ¿por qué? Pues nada más ahí, no, es que algunos no quieren. Y le digo, mira, yo voy a predicar el domingo, ponme a mí 3 veces y voy a hacer todo el edificio. Y les di una agarrada a toda la iglesia. ¿Quieren que yo me esté limpiando? ¡Amén! No, espérense. ¿Pero qué pasa? Es que yo lo puedo hacer. Pero es que, ¿entonces qué vas a hacer tú? Y este año que viene, 2024, no sé, ya tenemos un montón. ¡Eso! Digo, es más, los que se van a casar ahorita en el 30 de noviembre y el 15 de... polos más. Tienen mucha energía, ni niños tienen. Que le entren con ganas. Es esa parte, hermanos, que tenemos que ir desarrollando. La gente, fíjate, cuando todos, en el caso de nosotros, todos limpian, todos, a ver, hasta, mire, su niña está tirando ahí, por favor, porque ellos van a limpiar el domingo. Tampoco no. Mire, no. Aquí no se come, hermana, allá afuera, usted sabe, hermana, está comiendo bubulubu. No, acá afuera. Y toda la iglesia empieza a cuidar. Hasta ellos, no, hermanos, limpiaron la semana pasada mal. Entonces, todos es una forma de que todos están cuidando el edificio porque es de todos. Es una función de todos. Es como aquel hombre que hizo una gran fiesta en su pueblo. Dijo, es una gran fiesta. Era rico, dijo, inviten a todos. Yo voy a poner a pagar todo. Y nadie fue. Y le dijo a su siervo, nadie fue, ¿qué pasó? Dice el siervo, ¿me permite darle un consejo? Sí. Dice, ¿por qué no hacemos un gran caldote, un caldo? Y le pide a cada que traiga un vegetal. Pero yo tengo dinero. Sí, yo sé que usted tiene, pero nada más. Y fue, y este traía este, y todos traían, y todos vinieron. Porque todos fueron parte de qué? Del caldo. ¿Sí se fijan? Si no eres parte de algo, no te va a importar, no lo vas a cuidar. Yo fui a hacer algo a la iglesia hace 2 semanas y la aspiradora no me la vaciaron. Las nuevas de hace 2 años. Bueno, ya no son nuevas, pero 2 años. Y la vi que estaba llena. No, no, no. Le mandé una foto a los encargados. Otra a los que hicieron la limpieza y otra a toda la iglesia. Hermanos, solamente toma un minuto, miren. Mira, ahí miren cómo está esto. Y luego la tiré, así debe de quedar, solamente toma un minuto. No se los digo de mala manera, si no lo hacemos se descompone, ¿qué? La aspiradora, y es de todos, hermanos. Amén. Aquí es más fácil, ¿hay aspiradora o escoba? ¿Aspiradora? Se aspira, tiene que esperarse. Tiene que cuidarse. Muy bien, preguntas, hermanos. Preguntas, ¿están contentos? ¿Se van a activar? Para la honra y gloria de Dios. Esto no es para el humano, es para la honra y gloria de Dios. Si me activo, me beneficia a mí. A mí me beneficia que mi hijo me vea, que él se involucre. Ellos, por ejemplo, los jóvenes, siempre andan queriendo actividades, ¿a poco no? Siempre andan queriendo actividades de jóvenes. Que pura diversión, no, no. Todo tiene que ver con la parte espiritual. Entonces le dije, está bien. Viene el otoño, se caen todas las hojas, está bien bonito. Y son muchas hojas, hermanos. Entonces, todos los jóvenes, en el friazo, como el que decía ayer en la noche, se juntaron casi que 3 o 4 sábados y limpiaron todo el edificio. Y señoritas también, porque siempre hay una que nada más ahí quiere ver, ¿a poco no? Échale ganas, la amarilla, échale ganas, vamos. Todos, bajo el que está encargado de la parte del mantenimiento del jardín. Fíjate qué bonito, vamos. Están haciendo algo para el servicio de Dios. Y llegamos el domingo bien, todos ya vimos, dije, ay, qué bonito se ve el edificio. La gente, miren, fíjate el testimonio. Los vecinos, a veces me ven, me dicen, Ricardo, dice, quiero decirte algo, dice, qué bonito le está quedando el edificio. Dice, porque antes lo tenían bien descuidado, dice. Hasta ahora ya no quiero vender mi casa porque me gusta ser su vecino. Fíjate el testimonio, hermanos. El testimonio. Pero tienen que meter a los jóvenes. Ahí andan las muchachas con los guantes. Cuando vamos al campamento también los mandamos que hagan algo. Y siempre mandamos un amarillo con ellos. ¿Para qué? Ambiente. ¿A poco no? Vamos, hermano, así se puede. ¿Eh? Ahí va el rojo bien enojado. Ya acabaron. Estoy acá, toca, 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 toca. Pues bien mandón. Pero todos tienen su parte en el cuerpo de Jesús. Preguntas más, preguntas. Aquí la tarea para la iglesia sería tomar durante el mes de diciembre, sentarse a desarrollar estas ramas o departamentos dentro de lo que estamos hablando, y alguien se tendrá que tomar un tiempo para deletrear las funciones. Miren, es mucho al principio. Mi recomendación sería, utilicen los que acaban de mencionar las hermanas, cocina, limpieza, y los que mencionan los varones, hagan 7 para el año que viene y perfeccionenlos. Porque al principio es mucho, es como, es mucho, ya no, mejor no hacemos nada. ¿Verdad? Pero hagan una cosa a la vez. Tal vez, vamos a empezar por la parte de los maestros, de los niños y de los jóvenes. Un ejemplo solamente. O vamos a empezar por la parte de la cocina. Empiece con... Y nada, todos trabajen todo el año, hermanos, en eso. Va a haber problemas. Tienen que ser pacientes. Va a haber gente que no se quiere apuntar. Pero tal vez si ahorita trabaja la mitad de la iglesia, o normalmente es el 20% de la iglesia mucho y el 80% no trabaja, si movemos ese 20% a un 40, 60, 70, ya es muy bueno para la iglesia. Se va a empezar a ver. Pero también que las actividades estén ligadas a lo que estamos hablando. Que esté ligado a lo que estamos hablando. Hermano, Fabián. Lo que se puede hacer es dar una serie de lecciones por uno, dos o tres meses que hablen acerca del servicio a Dios. Es un ejemplo solamente. Donde se llama la iglesia. Y que al final de cada mensaje, ya organizado, se tenga como que, hermanos, estas son las áreas en las que estamos hablando del ministerio. Si usted quiere servirle a Dios, puede. Acérquese a mí o acérquese a tal hermano. Porque a veces se predican sermones Y como que no tienen un objetivo o una aplicación. ¿No les ha pasado? A veces muchos de los que predicamos es que, ay, se escucha bien interesante este sermón, lo voy a predicar. Pero luego, ¿y qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Tiene que estar todo unificado. Si no, ¿de qué sirve? Entonces, si lo haces de esa manera, estimulas a muchos. Yo siempre he dicho que es sangre nueva y sangre vieja. La sangre nueva es la que siempre va a trabajar mucho. Entra un hermano nuevo y ve a los demás y se hace igual que ellos. Pero si entra y le das, le asignas, le ayudas, le acompañas, así es como empieza a mover la iglesia. Y en la cruzada en la cual yo sirvo, ya trabajan muchos. Trabajan muchísimos. Esa es la clave. Es cómo haces que se trabaje todos. Porque tienes que explicarles que no es para el ser humano, es para Dios. Pero claro, también hay una expectativa de que tienes que estar diciéndoles, hermano, ¿qué pasó con la aspiradora? ¿Qué pasó con esto? O sea, es parte de eso. Pero también estimularlos. Mira, Samantha hizo las tortillas y ella está. Ya se puede casar. Entonces estimula también. Y esa parte que también es una forma de estimulación. Porque no solamente tiene que ser exhortación, sino estimulación. Y que la iglesia vea los frutos que Dios hace a través de ellos en la iglesia. Y eso como que la iglesia... Porque a veces somos muy dados a que no se hace mucho. A la parte que no estamos haciendo. En vez de que, mira, esto se hizo bien. Por eso es mi sugerencia para ustedes. La sugerencia es, empiezan con algo, van viendo cómo se va desarrollando. La clave es ser constantes. Miren, en la clase de los cantos, nosotros empezamos hace aproximadamente 27 años. Tiene que ser uno constante. Porque decíamos, vamos a venir tal día puro canto. Y al principio viene toda la iglesia y no viene, ¿verdad? Canta aleluya. Canta aleluya. ¿Todos bien contestados, no? Canta aleluya a nuestro Dios. Y luego ya, pero pasa el mes, hermanos, y ya vienen menos. Canta aleluya. Y te agüitas. Y muchos lo que hacen es que vamos a cancelar. Y desde y predican, cancelamos por culpa de los que no vinieron. Y hasta él se ríe. Muy. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que ser constante. No vas a ver resultados poco. Nosotros dijimos, qué bonito fuera que la iglesia cantara voces. Pero estamos viendo el resultado hasta ya la próxima con los muchachos. Para ellos cantar a voces es normal. Es como que ellos... Y hacen unos himnos bien complicados. Como hicieron ese de que pusimos en el video. Está complicadísimo. ¿Verdad? ¿Quién me puede dar perdón? Y luego empieza y tú te digas, ¿cómo le hicieron? Pero a veces no ves el resultado. Tienes que ser paciente. A veces vienen pocos, a veces vienen muchos, a veces vienen pocos. Pero si tú eres paciente, de pronto vas a darte cuenta que ellos lo hacen para... Toda la generación nueva saben que el lunes vamos a cantar. Ya saben, no es como que es algo nuevo. Ya saben. Si ustedes creo que lo tienen que ver un domingo, no sé si es un domingo, si es un domingo no, pues qué bueno sería quedarse. ¿Cómo pueden simplificar las cosas para la iglesia? Tal vez si tengan un convivio, para que no tengan que salir a comer. Pues, tienen que pensar, ¿cómo podemos simplificar las cosas? Hermana.
¿Cómo que también viene en el estudio de la mamá,
Sí.
Luego, ya tienes el ministerio, va a haber una baja normal.
Claro.
Pero entonces, mi pregunta es, ¿cómo estimulas al que sí está ahí?
Ah, claro.
Para que eso sea contagioso para los demás. Y te voy a poner un ejemplo así como muy, muy burdo. O sea, por decir, a ver si estoy captando ahí. Ah, pues, ¿qué les parece que el próximo domingo los que venimos aquí nos venimos de amarillo? Para que, y nos vamos a parar, y nos vamos a identificar porque venimos, y vamos a cantar más fuerte. No sé si es esa parte de la motivación, más bien la motivación. ¿Cómo le haces para que
esté ahí? Viene a ser una parte de que los lunes escogemos todos los signos para la adoración del domingo, y siempre se aprende un himno nuevo. Bueno, el último que aprendimos fue el de Eco en el Universo, ¿va? En la cruz, mi Señor. Entonces, se aprende un himno nuevo. Cuando se aprende un himno nuevo después de eso, ¿qué pasa? Lo cantamos el domingo. Y para los que lo saben, es como que... La soberbia es mala, pero la fidelidad es buena. En la cruz. Entonces, viene esa parte que es estimulante. Pero pueden ser varias cosas. No todo tiene que ser tangible. Pueden ser otras cosas. Todo tiene que ver mucho con la actitud de los que dirigimos también. Esa parte es esencial. O sea, a veces me agarran, pues yo soy rojo, y a veces me agarran chueco. O sea, me agarran a las malas, y a las malas me van a agarrar. Pero si me agarran a las malas, me van a agarrar. Entonces, tiene que ver, okay, ¿qué pasa? Pero reitero, por eso les preguntaba, ¿en qué les beneficia tener esta relación con Dios? Esa fue la pregunta que hicieron los varones. Pues digo, bueno, en mi familia, en que tener una mejor relación con Dios. Entonces, si tú ves eso como beneficio, como yo lo veo como beneficio, esto es bueno para mi hijo. Que yo vaya es bueno para mi hijo. Tú lo tienes que ver primero. Si tú no ves el valor, no lo vas a hacer. Entonces, ¿esto en qué me beneficia a mí? Es una realidad y es una tristeza que pase eso. ¿Esto en qué me beneficia a mí? Y si beneficia a ti en eso, entonces lo vas a hacer con más ganas. Ese sería el incentivo, porque tú estás viendo el resultado en tus hijos. Ya cuando tienes, yo les mostraba las fotos, ahora ya se pueden ver de alguna u otra manera, pues mira, qué bonitas las familias, mira. Sí, son un montón. Pero los niños es bien bonito, porque ya los niños es como un... Los jóvenes dicen, ok, si permanezco fiel, yo creo que mis hijos vengan a ser parte como los activos en la iglesia. Entonces, ya es como ese es un gran incentivo. Pero tienes que tener paciencia. Yo hablaba de la alabanza solamente y decía, los muchachos ellos para cantar a voces se juntan en una fogata y empiezan a hacer sus voces. Eso es estimulante. No lo vemos nosotros. Fue difícil con los de mi edad, pero ya lo vemos con ellos. Entonces, hay que tener paciencia. Y eso es estimulante para mí, que mi hijo esté involucrado. O sea, por ejemplo, tiene una salida mañana y Caleb contestó que quiere ir. Espérate, si mañana viajamos de regreso. Llegamos a las 12. No, sí, papá, pero pues llego ahí con los jóvenes. O sea, eso es estimulante. Bien podría haber dicho Caleb, ¿sabes qué? Me quiero llegar a la casa a dormir. ¿A poco no les gustaría que los jóvenes dijeran, quiero ir a la iglesia? Eso para mí es estimulante. Es parte de esa constancia. Poco a poco. Preguntas, hermanos. Sí, hermana.
Por ejemplo, en el ministerio de niños... Uh-huh.
No hay, todos, primero todos lo pueden hacer. Todos lo pueden hacer, es la primera parte que tenemos que entender. Porque hablamos que todos tenemos un porcentaje, a lo mejor uno domina más, pero tenemos un porcentaje. ¿Se acuerdan ustedes del ejercicio? Yo soy tal vez 70% rojo, pero tal vez tengo un poquito azul y tal vez un poquito amarillo, etcétera, etcétera. Entonces, todos lo pueden hacer. El color no define. Ahora, lo que sí define es si el niño es, por ejemplo, rojo y rojo, a lo mejor va a haber choques. Eso es normal. Pero lo bueno es que en la clase no todos son rojos. Hay una diversidad. Y por eso es lógico que algunos niños se lleven mejor con un maestro que con otro. A Caleb, por ejemplo, en la escuela le encantaba la maestra de música. Le súper encantaba. Desde que entró era excelente la maestra. Y con otros maestros también pues, le batallaba. Asumo que era, tenía que ver con ese tipo de color. El maestro tiene una expectativa y es otra expectativa. Por eso la variedad es importante. Cuando hay más maestras, hay más variedad. No hay algo ideal para. Porque eventualmente tenemos que crecer para que como seres humanos, como hijos de Dios, los rojos podamos trabajar con todos los colores. No solamente con los que me caen bien, con todos. Esa es la estatura de la plenitud de Cristo, que tengamos paciencia unos con otros. Podemos trabajar, sí, pero vamos a ir creciendo poco a poco. Ahí la cosa es tener paciencia. Todos pueden predicar. Unos van a ser más entretenidos que otros, más dinámicos. ¿Quiénes serían? Los amarillos. Los rojos más. Uno, dos, tres, acabé. ¿Se van a gustar? Ni modo, vámonos. Rojo. El azul. Bautícense, por favor. ¿Sí ves la diferencia? ¿Esa es la realidad? Hermana, ¿quieres decir algo? Una sugerencia, nosotros tenemos, trimestres.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús.